Bueno, pues siempre es agradable recibir la visita de nuestro interlocutor de hoy sobre el tema básico de la religión y sus múltiples variables. Estoy hablando del párroco de Santa María, de la parroquia de Santa María, y también de Loreto, que es Juan Luis Cerrabaja, y que nos acompaña esta mañana para hablar de una exposición de Cáritas y alguna otra cosa más que le preguntaremos. Juan Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé, ¿qué tal?
Muchas gracias. Ayer hablábamos, ibas de viaje y quedábamos para hoy, y te agradezco que vengas. Y además es inminente porque la exposición que tenéis en la propia parroquia, no en la sacristía, ¿no?
No, en la iglesia, sí.
En la iglesia, ¿no?
Sí.
Concluye este fin de semana.
Sí, este domingo, el día 15 ya se quita, porque es una exposición itinerante, está aquí, irá después a Torlavega, creo, después no sé si va a Cabezón o San Vicente de la Barquera, y después va a Santander también, y bueno, pues tiene que estar unos días en cada sitio.
Bueno, al margen de la del nacimiento y el Belén, no recuerdo, no me suena una exposición en la propia iglesia. No sé si es una innovación, ¿no?, que habéis planteado. ¿Por qué se os ocurrió ese sitio?
Pues se planteó hacerla. ¿Dónde la hacemos? Y como era ahora en verano, pensamos que el mejor sitio era la iglesia. Es una exposición de Cáritas, no es una exposición sobre la ecología y el cuidado del mundo. Y entonces yo creo que es una cosa muy propia también para poner en la iglesia. Y esta iglesia de Santa María, entre otras muchas cosas, tiene espacios muy interesantes para ser incluso también espacios expositivos, ¿no? Uh-huh. Y como iba a estar solo 15 días, pues aprovechando que hay bastantes turistas que suben, visitas y tal, pues todo el mundo le echa un vistazo. Y eso es bueno, se trataba de dar a conocer ese mundo de la ecología y ese cuidado del mundo que tenemos que hacer entre todos. Y la iglesia era un lugar perfecto y, bueno, pues estupendo, ahí lo hicimos.
A ver, ¿y qué pinta, entre comillas, no me lo entiendas en tono peyorativo, Cáritas hablándonos de ecología y el cuidado del mundo? ¿Qué es esta exposición? ¿De dónde surge?
Esta exposición surge, es una exposición que se hace entre el 2021 creo y 2024, y surge a partir de dos encíclicas del Papa, Fratelli Tutti, todos hermanos, y Laudato Si, el cuidado del mundo y de la tierra en la que vivimos, ¿no? El Papa plantea eso, que la presencia de Dios en el mundo es el cuidado del mundo en el que vivimos y de la gente con la que convivimos, que no somos extraños y que no podemos encerrarnos en una iglesia para el culto y que no repercuta la bondad de Dios en el resto de la sociedad y del mundo en el que todos estamos, ¿no? A partir de ahí, pues se ha reflexionado mucho, han aparecido muchas publicaciones. También Juan Pablo II hablaba de eso, el Pablo VI hablaba de esto también. A partir de ahí se hace esta exposición a través de Cáritas, porque digamos que Cáritas representa de alguna forma la parte más social de una parroquia o de la iglesia misma, ¿no? Y se planteó esta exposición como una toma de conciencia, ¿no? Y del qué estamos haciendo con el mundo, cómo lo cuidamos. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos si seguimos así explotando todos los recursos indiscriminadamente, sin ningún sentido? Pues no vamos a conseguir nada. Y es el único mundo que tenemos. No sé si algún día podremos ir a Marte o a no sé dónde a vivir, pero debe ser un mundo un tanto aburrido, no lo sé. Yo prefiero el que vivimos. Y para ello tenemos que cuidarlo.
Sí, sí. Para empezar, peligroso. Y luego, a partir de ahí, ya no es un medio que no manejamos, ¿no?
Claro.
Y ecología, el cuidado del mundo, pero ¿cómo es la exposición? ¿Son paneles explicativos? ¿Hay fotografías? ¿Qué es lo que tenemos?
Sí, mira, hay una serie de paneles que están hechos de material reciclable. Y son paneles que te van explicando. El primero habla de una introducción. Y todos los paneles tienen dibujos, preguntas, respuestas. Tienen códigos QR en la que puedes descargar documentales, puedes descargar charlas del Papa, reunidos con ecologistas y con gente que está preocupada de este mundo, de este aspecto del mundo en el que vivimos, y va panel a panel, ¿no? Y el recorrido que haces es después, en esos paneles, hay un árbol al final, y ese árbol dice, si queremos recoger los frutos de este árbol, pues tienes que contribuir a cuidar el árbol, ¿no? Uh-huh. Y te da una serie de pautas para el cuidado y para las pequeñas cosas, las grandes preocupaciones del mundo, pero las pequeñas cosas que podemos hacer nosotros con nuestra función de reciclar, ¿no? Que a veces no hacemos suficiente hincapié, pero el reciclaje es importante para cuidar el mundo y para la ecología. Yo he leído, no lo dice esta exposición, o si lo dice yo no lo he leído en la exposición. En algún sitio he leído que hay una isla enorme de plásticos en el Pacífico, creo que es. Uh-huh. No puede ser, porque eso destruye, pero tenemos que hacer algo. Entonces, a todas estas cosas nos habla y nos invita a hacer un planeta vivo, ¿no? Y nos da pautas por las que podemos hacer y también nos hace una pequeña toma de conciencia, ¿no? ¿Qué aspectos en nuestra vida diaria contribuyen al cuidado de este mundo y qué aspectos no contribuyen al cuidado de este mundo, ¿no? Uh-huh. Es una toma de conciencia, es algo interesante entre las mil iniciativas que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Sobre el cuidado del mundo, sobre la ecología.
Ya. Oye, el Papa Francisco, bueno, pues entre otras cosas tiene este tipo de salidas que le acercan más a la gente, ¿no? Y yo no recuerdo que un Papa se preocupara especialmente por la ecología, especial o singularmente, ¿no? Y este, pues con muestras como esta que nos estás contando hoy, pues sí, la verdad es que eso, pues abre un poquito esa expectativa, como en muchos otros temas, ¿no? Que está siendo revolucionario. Bueno, a ver, ¿no? A ver qué llega, porque está llegando a su ciclo final ya, vital, básicamente, y a ver qué llega después. Pero la verdad es que uno empieza a combinar ecología y religión y son caminos paralelos, pero que muy pocas veces se cruzaban hasta ahora.
Pero es que también...
Es que
también,
Dios creó el mundo, ¿no? El mundo que habitamos.
Yo te iba a decir, ¿no? Es decir, Dios crea el mundo, eso es algo que pensamos, sobre todo la doctrina social de la Iglesia, los padres de la Iglesia de los primeros siglos, habla de eso, ¿no? Mucho. Dios crea el mundo para todos. Y en ese todos, ¿qué pasa? Que el mundo va evolucionando, pero se va haciendo cada vez un mundo más injusto, ¿no? Y preocuparte de los problemas de este mundo es preocuparte de la casa común de todos. Ahí vivimos todos y estamos todos. Este es un barco en el que vamos todos y si el barco se va a pique, uno no se va a salvar y los otros sí. No, que si se va a pique nos vamos todos, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora no era un problema, era un problema, digamos, los primeros padres de la Iglesia no hablan de ecología, pero hablan de justicia social, que quizá para nosotros hoy tiene menos contenido, pero en un tiempo de la Iglesia ha tenido mucho contenido y en la Iglesia sigue teniendo un lugar importante esto de la justicia social, ¿no? Y la redistribución de la riqueza y todas estas historias. Pero hoy estamos viendo, podremos hablar de la, no sé si decir la Agenda 2030, que para unas cosas está muy bien y para otras está muy mal, pero no me voy a meter en ello. Pero una de las cosas que habla y que es buena es del mundo, cómo lo tenemos que cuidar y cómo tenemos que dejar de contaminar y tenemos que dejar de destruirlo. Y claro, porque no por el mundo en sí mismo, sino porque es el lugar donde habita el ser humano. Y hay un axioma de la Iglesia siempre, que todo aquello que es humano le preocupa a la Iglesia, ¿no? El cuidado del ser humano es un cuidado integral, no solamente de ir a misa o no ir a misa, de la catequesis o no, de esas cosas que a veces hemos reducido en la religión, ¿no? Y la fe y el evangelio es mucho más que todo eso, porque implica la vida entera de la gente, de las personas, de la comunidad, y nos preocupa ese espacio común que llamamos tierra, ¿no? Y nos preocupa de la misma forma que nos preocupa la guerra y que nos preocupa que haya paz en todo el mundo, o que nos fastidian aquellos gobiernos que son dictatoriales y que oprimen a los seres humanos, no por una ideología política, sino porque estás destruyendo a un ser humano que es hijo de Dios, ¿no? Y como tal, tenemos que cuidarle, tú no puedes destruirle, ¿no? El mundo, de la misma forma, si no lo cuidamos, pues lo vamos estropeando. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? El mismo mundo, ¿no? Lo vamos a seguir quemando, destruyendo, sin consideración, explotándolo sin consideración alguna.
Oh, es que tiene unas variables muy amplias, ¿eh?
Claro.
El tercer mundo, lo que antes, hace décadas se llamaba el tercer mundo, y hoy en día lo tenemos ahí sin saber en qué. Nos miramos todo el día al ombligo, a nivel europeo, a nivel occidental, no sé si decirlo así. Y el tercer mundo, pues ahí sigue, ¿no? Y hablar de justicia social, hablar de Cáritas, bueno, pues claro, van lo uno con lo otro, van de la mano, ¿no?
Claro. Es que, a ver, por ejemplo, tú ves ahora este problema que hay en la inmigración en Canarias, que ahí está Cáritas. Los primeros que han dejado locales y tal, mucho antes que otros organismos estatales que debieran haberlo hecho inmediatamente, pero al final no lo hacen, han sido Cáritas. En Italia, en Grecia, en tantos sitios, Cáritas está presente junto con otras muchas ONGs, ¿no?
Sí, Cruz Roja. Luego va a venir una representante de Cruz Roja también a hablarnos de otra serie de propuestas, ¿no?
Pero... Exactamente. Entonces, es un problema común con muchas soluciones, y sobre todo, yo creo que hay aspectos de todo el mundo, sobre todo ONGs, la Iglesia y tal, que pensamos que los gobiernos tienen que ponerse las pilas para estas cosas. Por ejemplo, la ecología. Una de las cosas que ahí habla de esta exposición es de la gestión del agua. Nosotros no nos damos cuenta hoy del bien que tenemos, ¿no? Y cómo lo estamos tirando por la alcantarilla, nunca mejor dicho. Y tendríamos que cuidarlo. Pero claro, cuando los pozos en África se secan porque no hay agua, lo que no podemos pretender es que la gente se quede sentada allí esperando morirse. Dirán, no, yo prefiero cruzar el Mediterráneo o cruzar el Atlántico o hacer lo que sea para encontrar un futuro mejor, al menos que tenga agua para beber. Nos debe preocupar eso. Y eso lo conseguimos con la ecología. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen, podríamos decir, los grandes de la tierra de alguna forma? Pues China compra tierras en África para tener
coltán
o lo que sea, sí. O no sé qué. Y después sus fábricas son las más contaminantes porque no quiere bajar el nivel de vida. Entonces, oiga, es que se tienen que poner... yo creo que tendrían que ir todos a la ONU, ¿no? Y sentarse allí y empezar a hablar entre todos y tratar de hacer un mundo mejor para todos. Porque no podemos... Si uno gana mucho y otro no gana nada, la cosa no está bien.
Ya, está claro.
Y o vamos todos, no vamos nadie.
Esto lo estamos viendo ahora mismo con el coche eléctrico. Europa está empeñada en el coche eléctrico.
Exactamente.
Si somos el 3% de la población mundial. Pero
claro,
tanto esfuerzo y tanto sacrificio de inversión y de economía y de...
Nos van a prohibir los coches, el consumo el diésel.
Sí.
Y la gasolina irá camino de ello, pero solo lo vamos a hacer nosotros. Y el resto del mundo no lo hace.
No.
¿Y cómo vamos a hacer esto? Pero claro, si vamos a no sé qué país, vamos a Emiratos Árabes, a decirles que todos los coches tienen que ser eléctricos, dirán, pues va a ser que no.
Se reirán de nosotros. Bueno, la exposición está hasta el domingo.
Hasta el domingo, sí. Uh-huh. Sí,
vale,
sí.
¿Horarios que se puede ver?
Y se puede ver en los horarios de visita de la iglesia, de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde.
Vale.
Siempre hay alguien allí. Si no hay ninguna celebración, ningún entierro, un funeral o alguna misa tal. En principio no, pero bueno, eso nunca se puede prever.
Yeah.
Y es el horario que siempre hay gente allí. Y siempre procuramos que siempre hay alguien que te lo pueda explicar. Pero es una exposición bastante interactiva. Si tú vas siguiendo la lectura y está puesta en ese orden que yo te he dicho antes... Y si vas sacando los códigos QR, que ya lo saca todo el mundo hoy día, pues al final te has tirado ahí un buen rato, pero has tenido algo interesante y algo para pensar después, ¿no? ¿Que vamos a cambiar el mundo? No, pero bueno, pequeños gestos ayudan a que el mundo cambie.
¿Qué tal las visitas este verano a la iglesia? Bien, ¿no?
Pues yo creo que bien, no lo he mirado exactamente, pero creo que bien, sí, sí, sí. Gente ha habido, desde luego.
Vengo, he estado de vacaciones en el extranjero. Una catedral, otra catedral, otra catedral, una con las torres altísimas, otra con el campanile, no sé qué, otra con el campanario, no sé cuál. Bueno, pues aburrido vengo de ver catedrales y todas riquísimas y todas con unos oros por dentro y unos, bueno, y digo, pero es que vengo saturado, ¿eh? No te creas tú que vengo saturado. Digo, al final déjame mi Santa María con su retablo de Belén, ¿eh? Porque vienes y la ves, como mucho puedes ver la de Castro, que es muy similar, y para de contar. Que tenemos una joya y hay que darse cuenta que a veces una joya rodeada de otras muchas joyas juntas como que pierden el bocado, ¿no? Como que no te dan, así que hay que darle valor también a lo que tenemos en ese plano, ¿no? En ese aspecto de decir, pues es nuestra joya, ¿eh? Y oye, no es catedral, no tiene, como digo, la cúpula más alta de Europa o del mundo, pero es la nuestra y está ahí. Y la tenemos de opción, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no?
Sí, 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 está funcionando muy bien y está yendo bastante gente. El año que viene seguramente podremos tenerla más tiempo abierta, porque la aspiración es que esté el mayor tiempo del año abierta. Yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo. Y yo creo que es una joya. Lo bueno que tiene Santa María, que es... que mira, cuando la gente sube a verla, claro, desde donde te deja el autobús no te imaginas, ves el campanario, ves un campanario que no es muy, que como tú dices, no es una gran cúpula y no es gran, maravilloso, porque claro, si tú ves otras iglesias, pues la iglesia, y oh, qué iglesia, y después cuando entras en ella dices, bueno, parecía más de lo que es, ¿no? En Santa María te pasa al contrario, es decir, cuando tú subes a Santa María, y si subes por la calle Santa María, porque yo he visto a la gente subir por San Marcial, y veían, dicen, ah, eso debe ser la iglesia. Entonces, entramos, subimos, porque desde la vista desde San Marcial no es tampoco una gran, no es una gran vista. Hay fotos que salen muy bien, pero no es una maravilla. Pero cuando subes por Santa María y vas al pórtico, dices, ah, bueno, está bien, pero cuando entras en la iglesia todo el mundo... ¡Qué bonita! ¿Por qué? Porque ahí se abre un espacio, date cuenta, se abre un espacio de cinco naves, del retablo de Belén, de tantas cosas que tiene Santa María que no te distraen porque no tenemos, como diría el otro, ni oro, ni plata, ni no sé qué, no tenemos grandes cosas, pero si lo juntas todo es un conjunto que habla de una historia de la gente, habla de una historia de todos. A mí lo mejor que hay de Santa María es cuando la gente mayor, me encuentro con ellos y por ejemplo, te dicen, es que no puedo subir a Santa María. Digo, bueno, pues no te preocupes, ya subirás. Y yo a veces les tomo el pelo, digo, bueno, pues no sé. Oiga, pero que es mi iglesia Santa María, ¿eh? Uh-huh. Es mi iglesia. Uh-huh. O sea, la querencia que tiene la gente a su iglesia, yo creo que es lo mejor que tiene esta iglesia.
Sí, sí, no, y hay que darle el valor justo y el valor adecuado, y lo tiene, ¿eh? Realmente, pues es memorable, al margen de los ocho siglos de trayectoria, de su contenido, y del continente también, un poquito de lo que significa. Eso también tiene su valor, que es lo que tú tratabas de explicar, ¿no? Con esa es mi iglesia.
Sí, sí, es mi iglesia.
Eso sí que es verdad que es una sensación que tenemos de todos. Bueno, y así lo hemos defendido y lo hemos valorado durante el enorme sacrificio de la cubierta, ¿no?
Sí, sí, de
esos
todo.
Años han sido, pues yo creo que más cariño y más calor no se le puede dar desde abajo, desde la población, ¿no?
Sí, 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 eso ha sido, porque eso te anima también y la gente se ha animado y el apoyo moral de que sabes que estás haciendo algo y que la gente se hace partícipe de ese camino, ¿no? Uh-huh. Y cuando dices, jo, es que estoy cansado, esto no sale adelante, no, que no se preocupe, que ya verá cómo va, cómo esto lo hacemos, cómo... Y ese ánimo que te van dando es una maravilla.
¿La habéis dado iluminación nueva?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí. sí, sí, está iluminada, sí, sí. Pues unos, ahora estamos haciendo, porque la iluminación de la iglesia está, bueno, te lo adelanto, lo estamos haciendo. La iglesia está iluminada, pero después hay un programa, una app, que cada foco de la iglesia se puede programar independientemente de todos los demás, con la intensidad, que se encienda, que se apague y tal. Y la idea que tenemos de hacer, o estoy haciendo ahora, es hacer una especie de camino de visita de Santa María, pero a través de las luces que veas iluminadas en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que ver en la iglesia que sea interesante. No que se entres en una iglesia que esté todo encendido, que a veces como que desborda un poco a tanta luz, ¿no?
Sí.
Sino que puedas entrar a Santa María y dices, mira, voy a ver aquel cuadro que debe ser interesante porque hay un foco que lo ilumina. Uh-huh. Pero en esa nave solo está eso iluminado. O voy a ver aquello que... Vale. Y estamos programando eso, que nos lleva tiempo y este acierto-error, que a veces hay más, sí, claro, hay más errores que aciertos, pero al final lo conseguiremos.
Y tanto. La ofrenda floral de la Bien Aparecida el sábado por la tarde a las 6, ¿no?
El sábado por la tarde a las 6 en la Bien Aparecida.
El Ayuntamiento está poniendo autobuses, hay que inscribirse abajo, no sé cómo irá la inscripción, gratuitos, pero luego mucha gente se acerca en su vehículo particular, son 15 kilómetros lo que nos separa, sí, de la Aparecida. Incluso hay quien sube andando y hay quien sube corriendo también a lo largo, uh-huh, de esa tarde y de la víspera y de la tarde del propio sábado, la tarde-noche. Bueno, el párroco de Santa María, el párroco de Laredo, ¿cuál es su función en la ofrenda floral?
Acompañar a la gente que sube y celebrar la Eucaristía con el rector del santuario, con don Vicente, y pues la comunidad de trinitarios que acompañan, y ese día hay más, y las autoridades que subirán, supongo, uh-huh, y eso. Bien. Es la ofrenda floral de Laredo a la Bien Aparecida, pues se sigue participando, ¿no?, de uh-huh, ese acontecimiento que para tanta gente es tan importante.
Uh-huh. Bueno, este año habrá flores, espero, porque el año pasado hubo un pequeño dislate y al final no hubo flores, no hubo muchas flores, ¿no? Uh-huh. O tantas flores como era lo habitual. Supongo que lo tengan previsto al, ajá, respecto, y no haya esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, pues la ofrenda es a la patrona de Cantabria, de un pueblo como Laredo, con el sobrante, entre comillas, de flores de la batalla de flores. Suena mal, ¿no? Como decir, las flores que nos sobran se las llevamos a la Aparecida. No, pero bueno, es así,
bueno,
pero no se debe decir,
mira,
así, ¿no?
Sabes, bueno, es que, verás, a veces la gente en esa época necesitaba también, es decir, no es el sobrante, han quedado tantas flores en el campo que para que esto no se pierda, vamos a llevárselo a la Virgen. Hay otras veces que se hace, por ejemplo, a mí me... Primero me llamó la atención porque no había esa costumbre aquí, yo no la había conocido, y ahora sí, te cuento de qué va. Cuando hay un entierro, un funeral, a veces hay muchas flores. Es verdad que las flores son un gasto y a veces no sé si útil o inútil, no lo sé. Pero bueno, las cosas inútiles de la vida también son muy importantes, ¿eh? Y porque no hay otra forma de decir las cosas a una familia que ha perdido un ser querido, ¿no? Y entonces... a veces hay muchas flores y a veces hay gente que dice, ay, es que esto se va a perder en el cementerio, vamos a dejar todos estos centros aquí en la iglesia, se lo ponemos a la Virgen, se lo ponemos a no sé quién, tal. Pues me parece importante, ¿no?
Sí.
Es decir, no quiero que se pierda, ¿no? Y aquello que está ahí, yo creo que ese es el sentido de la ofrenda de la Bien Aparecida. No es el sobrante como algo que ya no necesito, sino no quiero que se pierda esto en la tierra, por lo tanto se lo subo a la Virgen. Y me parece una cosa muy bonita también.
Sí, sí. Uh-huh. Y valorable, desde luego.
Sí, sí.
Que la gente suba, si puede llevar un ramo de flores, estupendo, pero si no quiere hacer gasto, pues también se pueden recoger aquí allí las flores y realizar esa ofrenda. De una, dos o tres, da igual, ¿no? No hace falta 100.
Exactamente.
Una, dos, o tres,
a veces,
el gesto
que,
es
claro,
el que vale,
es decir,
¿no?
Cuando alguien te regala una flor, cuando alguien te regala una rosa, una planta, un no sé qué... No tiene que regalarte una floristería. Uh-huh. A veces con una flor dices más que con tantas. Sí, sí.
Y al día siguiente es la parecida. Desde hace 41 años en las Cárcovas celebramos esta fiesta. Bueno, ya hemos hablado un montón de veces del origen de la misma. El año pasado se celebró el 40 aniversario. Vino Luis Pérez Cuevas, que bueno, pues, realizó la misa conjuntamente contigo y se lo agradecimos porque fue el primer sacerdote, ¿no?, que en el año 83 lanzó la primera misa encima del remolque de un camión. Así empezamos. Y este año cae en domingo, y claro, para ti es comprometido, porque la misa mayor de Santa María, esa es sagrada, claro. Nunca mejor dicho, ¿no?
Sí,
pero lo has podido apañar para solemnizar a la vez, simultáneamente, las dos celebraciones, ¿no?
Sí, las misas en Laredo, ni el sábado ni el domingo cambian, ni el horario de misas. Las misas que he programado son las mismas que un fin de semana normal de septiembre, y son las que haremos. Y yo subiré a las Cárcovas porque Raúl, que me echa una mano, que es el otro sacerdote que está conmigo desde hace dos años, no sé exactamente ahora, ha tenido un problema de salud y está convaleciente, y entonces él hace misas y yo puedo subir a las Cárcovas a las 12. Así que bueno, pues, lo haré encantado y celebraremos allí como siempre.
Darle las gracias por el esfuerzo a
también,
Raúl,
claro,
nuestra parte. Respecto, ¿no? Porque si no, habría que haberla hecho a la una. Y bueno, trastoca bastante un poquito ya el desarrollo de la fiesta.
Sí, es que hablando del horario de misas, bueno, a la una, no, pues que a las 11, digo, es que a las 11 hay misa en Loreto. A las 11:30, es que desde Loreto a las Cárcovas no me da tiempo. Es que, ¿sabes? Si estoy solo es complicado. Sí.
Vale. Bueno, pues será a las 12 del mediodía en las Cárcovas y en el desarrollo, en el marco de la fiesta de esta celebración con esa ermita pues solemnizada que tenemos en nuestro barrio, que preside durante todo el año pues todo tipo de actividades, las deportivas de la bolera, los peregrinos que pasan por allí, hay familias que suben todas las tardes y le rezan a la Virgen y se, bueno, pues le dan sus bendiciones o le piden sus bendiciones. Y bueno, pues allí está la apareciduca durante todo el año y también haciendo esa importante función. Bueno, en fin. ¿Algo más que quieras destacar aquí ahora mismo?
No,
¿cuándo viene, el obispo? Te he preguntado antes. Y dices, si ya vino para
ya
el Carmen.
Ya vino para el Carmen. ¿Cuándo vendrá la siguiente? No sé.
El nuevo obispo, ¿no?
Vamos a ver para cuándo viene, ya veremos a ver. No lo sé. En principio no hay nada previsto, pero...
Es que me encuentro a veces las crónicas antiguas y las visitas pastorales del obispo a principios del siglo XX eran de 4 o 5 días. Se venía, quedaba en la casa rectoral, subía a señas, realizaba un acto, se iba aliendo, y su base y su sede eran quedarse en Laredo. Y bueno, era un acontecimiento descomunal.
Estaba todo el día descomunal. Y además eran visitas, digamos, visitas pastorales, pero visitas de examen, o sea, se presentaba todos los inventarios de la iglesia, los libros, los no sé qué, la gente, todo, absolutamente todo, por eso la visita pastoral de antes era una visita exhaustiva.
Encontré un relato de finales del siglo XIX, con una bendición, que aquí no pescaban nada, y vino el obispo, hizo una bendición, y en su obituario se le nombraba, se murió pocos meses después, y se le nombraba como el obispo del milagro de la pesca de Laredo, algo así. Bueno, ya te pasaré la historia, que es realmente muy intensa, pues muy potente. No sé si era Egino Trecu.
Egino y Trecu sería, sí. No sé, es posible.
Te estoy hablando así de... pero ahora que hablamos de obispos, a ver si te localizo ese relato, porque viene así relatado. Y bueno, pues viene una vinculación así también directa con la visita pastoral a nuestro pueblo. Bueno, Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, pues que siga la cosa, que pase la gente a ver la exposición, que ya son los últimos días, y que la parroquia siga pastoreando.
Adelante. Muy adelante. Bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.